Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hicieron de rogar, pero por fin Zaragoza ha aprobado los presupuestos de su ciudad, la capital. Ha tardado algo más de lo que muchos hubieran deseado. De hecho, conocimos antes los de Huesca o los de Teruel, varias semanas antes, pero como digo, finalmente Zaragoza, en Zaragoza cantó la gallina, que se suele decir, y tenemos cuentas, tenemos presupuestos. El proyecto se aprobó por un valor cercano a los 980 millones de euros. Además, la inversión también crece hasta en un 15%, es decir, que el ayuntamiento va a invertir 124 millones más en este sentido, en el de la inversión. Y si la alcaldesa Natalia Chueca desgranaba estas cuentas el pasado viernes aquí en los micrófonos de COPE, hoy queremos hacer lo propio con Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, al que enseguida vamos a saludar. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días. Es lunes, penúltimo día del año, como te decimos, y esto es Herrera en COPE, ahora desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE
más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12:31 minutos. Como te decía hace un momento, hoy contamos en nuestros estudios con la presencia de Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, alguien que también tiene mucho que decir acerca de las cuentas del consistorio. Señor Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz Navidad, lo primero
muchas,
de todo, que siempre
muchas gracias.
Me gusta decirlo. Y bueno, vamos al turrón, nunca mejor dicho en estas fechas. ¿Qué le parecen los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para el 2025?
Bueno, pues los presupuestos son los mejores de todos los presupuestos posibles. No son los mejores, pero teniendo en cuenta que son los que hemos hecho posibles, o entre todos los aquellos que hubieran sido posibles, yo creo que sí que son los mejores. No responden totalmente a lo que nosotros hubiéramos deseado. Ya lo he dicho muchas veces, nosotros hubiéramos hecho quizás unos presupuestos un poco más austeros, más a pie de calle, a lo mejor sin tantos anuncios de grandes inversiones que no sabemos muy bien a qué responden. Pero en definitiva, puesto que los hemos pactado y hemos llegado a acuerdos, tenemos que asumir que son los presupuestos tanto del Partido Popular como los nuestros, y los asumimos como propios.
A mí me daba la sensación, lo decía en la introducción, no sé si a usted también, y no sé si igual a la ciudadanía, igual parte de los que nos están escuchando no están de acuerdo con esa afirmación. ¿Les da la sensación de que este año ha costado quizá más que otros años?
Bueno, la verdad es que han sido unas discusiones muy largas. Cuando nos decía, yo recuerdo uno de los concejales del Partido Socialista que decía, están ustedes escenificando, y yo le replicaba y le decía que no, de escenificación nada, absolutamente nada, que todas las semanas o meses, incluso yo creo que es algo más de un mes, que hemos estado sentados reuniéndonos una y otra vez, perfilando, puliendo. Han sido meses de mucho trabajo y muchos estudios, no es algo que lo hagamos para escenificar absolutamente nada, sino con mucho, entrando en discusiones a veces muy importantes y muy muy agrias, casi diría yo, para tratar de alcanzar acuerdos.
¿Qué impronta, qué sello tienen por parte de su partido estos presupuestos? ¿Qué parte de Vox tienen, por así decirlo, estas cuentas?
Bueno, hay gente que dice que si introducimos cuestiones de extrema derecha, yo no lo pienso. Es más, yo siempre he rechazado esta etiqueta de extrema derecha porque no me considero de extrema derecha. Yo creo que si tiene algo es que tratamos de aportar sensatez, sentido común, y como he dicho muchas veces, que todas las propuestas que nosotros hemos formulado en materia de urbanismo y en otras cuestiones responden estrictamente a demandas ciudadanas, a cuestiones que nos trasladan los ciudadanos o las entidades vecinales. Nosotros no hacemos propuestas, lo he dicho muchas veces, no, nuestras propuestas, lo que pudiera parecer que son nuestras propuestas, realmente son las propuestas de los vecinos y de las entidades sociales que estamos trasladando al equipo de gobierno para que las incorporen a los presupuestos. Por ejemplo, me centraré en la prolongación de la línea 1 del tranvía. Bueno, pues es una exigencia, una demanda ciudadana de los vecinos de Arcosur. Los vecinos de Rosales del Canal también, cuando vieron que llevábamos esta propuesta, nos recordaron, por favor, y no os olvidéis de Rosales del Canal. La propuesta de prolongar la línea 1 hasta el Hospital Royo Villanova también es una demanda vecinal de aquella zona de la ciudad. Y eso es lo que nosotros incorporamos a los presupuestos. Por ejemplo, como contraste, la alcaldesa anuncia la renovación del coso y de la plaza de San Miguel. Y claro, y uno se pregunta, ¿y alguien lo ha pedido? ¿Hay alguna entidad vecinal? Porque hablábamos también con el presidente de una asociación vecinal y nos decía, ni la Unión Vecinal César Augusta ni la Federación de Asociaciones de Barrios han solicitado esta reforma. Por el contrario, la prolongación del tranvía sí. A eso nos referimos cuando hablamos de las propuestas vecinales, que son las que tienen que ir realmente al presupuesto.
Ahí igual es un poco redundante la pregunta, pero como le preguntaba ahora el sello, la impronta, esas propuestas que tienen esos presupuestos por parte de su partido, ¿hay por contrapartida, nunca mejor dicho, alguna con la que no estén demasiado de acuerdo?
Bueno, pues ya digo, alguna de estas reformas de calles o de grandes avenidas que ha anunciado la alcaldesa, que nosotros pensamos que no forman parte de las prioridades de la ciudad. Yo me centraría en alguna de estas. Ahora vengo, por ejemplo, de pasear por el casco histórico. Nos hemos pegado con el presidente de una de las asociaciones del casco histórico, recorriendo las calles, viendo los solares vacíos, aquellos solares donde ya por fin el ayuntamiento va a empezar a construir, ahí donde se están derruyendo algunos edificios, otros que están cerrados, otros que están, o sea, totalmente tapiados, otros que están ocupados. Bueno, pues para nosotros esa sería una de las prioridades. La verdad es que los presupuestos no son más que eso, la plasmación de las prioridades del ayuntamiento. Y nos hubiera gustado que estas tuvieran más peso.
Estábamos hablando de ese aumento de un 15% en la inversión, lo que se traduce en esos 124 millones más que en anteriores presupuestos. ¿Cree que hay zonas, distritos de la ciudad, barrios, en los que quizás se eche de menos esa inversión o que no se contemple lo
No,
suficiente?
Vamos a ver. Yo creo que cuando se hace el listado de las obras y de todas las iniciativas previstas para este año en todos los distritos de la ciudad, yo creo que se ha tratado de ser equitativo y que todos recibieran parte de la inversión municipal, porque hace falta, entre otras cosas. Los vecinos, por ejemplo, de los barrios rurales se sienten también discriminados, dicen que les faltan equipamientos, es verdad, tienen falta en cuestiones de movilidad, en cuestiones de seguridad, falta vivienda, no se ha hecho vivienda en los barrios rurales. Pero en general yo creo que se ha tratado de atender a todos. Es verdad que desde nuestro punto de vista hay distritos que necesitan mucha mayor inversión que otros. Estoy pensando en Montecanal, por ejemplo, no tienen las carencias ni las necesidades estas que le acabo de citar, que hemos visto, que he visto hoy por la mañana en el casco histórico o en algunos otros lugares de estos. Hay sitios donde efectivamente haría falta más inversión.
Por ser más concreto y porque muchas veces lo hemos hablado con usted aquí en estos micrófonos, zonas de la ciudad como por ejemplo puede ser San Pablo o la calle Pignatelli o la calle Cerezo, que por desgracia pues muchas veces tenemos que hablar de ellas por lo que ocurre allí. ¿Se contempla suficientemente la inversión en esas zonas para intentar paliar los problemas?
Se lo respondo categóricamente no. Categóricamente no, porque ahí haría falta una inyección de dinero y de fondos y de recursos muy, muy importante, que no pretendemos que se incorporen al presupuesto de un año. Tiene que ser una actuación que por lo menos estoy pensando ahora, harían falta por lo menos 5 o 10 ejercicios presupuestarios de una inversión potente para revitalizar toda esta zona, efectivamente.
Le estaba preguntando por los presupuestos, dejando un poco esas cuentas al margen, le pregunto por el 2024 y le pido también un balance. No sé qué balance hacen desde su grupo municipal allí en el Ayuntamiento de Zaragoza de este 2024.
Bueno, yo creo que se ha alcanzado un nivel de ejecución bastante, bastante aceptable, muy aceptable. Yo sí que una de las cuestiones que yo creo que desde el punto de vista presupuestario ha sido más útil, más beneficiosa para la ciudad, ha sido la renegociación de la deuda que se ha llevado a cabo desde el área de Hacienda de varios créditos suscritos ya en la época del PSOE en unas condiciones absolutamente leoninas que estaban pesando, grabando muchísimo, muchísimo el capítulo de intereses y de amortización de la deuda que estaba pagando el ayuntamiento. Se han renegociado, yo creo que de una manera muy ventajosa para el ayuntamiento, y eso va a suponer un ahorro de dinero importante que se va a poder destinar precisamente a las inversiones. Ahora mismo una de las prioridades de la ciudad, que los ciudadanos no la ven, porque esto es una cuestión, los ciudadanos ven lógicamente las obras que se acometen o las carencias que padecen todavía, pero hay una carencia importante o un agujero importante que es el de las finanzas municipales, y el de la deuda heredada de todos aquellos fastos de la Expo, que les recuerdo a los ciudadanos que todavía los estamos pagando.
Teníamos la oportunidad, creo que no sé si ha podido escucharlo, de hablar hace un momentito con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, con Mar Vaquero. Le planteábamos...
No he tenido ocasión de hablar, de oírla, perdón.
Le preguntábamos, aprovechando que lo tengo usted aquí, pues por esa ruptura que hubo en el Gobierno de Aragón entre PP y Vox. Da la sensación, o al menos esto también es una opinión mía, que en el Ayuntamiento de Zaragoza esa ruptura o esa división que hubo entre ambas formaciones, hay que recordar también que en el Ayuntamiento no hubo ese pacto, sí que ha habido apoyos puntuales, pero no había ese pacto, que esas diferencias al final, o al menos a simple vista, no se han notado demasiado. No sé si coincide un poco, y en el que en general el diálogo en el Ayuntamiento entre PP y Vox no ha cambiado pese a esa ruptura que se produjo.
Bueno, una de las cuestiones cuando se anunció la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno, entre el Partido Popular y Vox en el Gobierno de Aragón, lógicamente nosotros preguntamos por eso, para saber si efectivamente esa ruptura que se había producido, no solamente aquí en el Gobierno de Aragón, sino en todos los gobiernos autonómicos de España, se trasladaba a los ayuntamientos. Y nos dijeron que no. Nos dijeron que no por una cuestión bien sencilla, porque los condicionantes ideológicos en un ayuntamiento son mucho menores que los que existen a nivel nacional o a nivel autonómico. Aquí no se plantean estas cuestiones de en torno a la inmigración o en torno a muchas otras cuestiones, como pudiera ser, no aquí en Aragón, pero sí en otras comunidades, en el tema lingüístico, por ejemplo. En el Ayuntamiento de Zaragoza, la verdad es que las ideologías pesan muy poco. Aquí se hace mucho más política de gestión, en temas de vivienda, en temas de limpieza, en temas de transporte público, y ahí cabe poca ideología. Aquí solo son cuentas, sentido común y mucho trabajo.
Efectivamente. Para terminar, ¿con qué ojos mira Julio Calvo al 2025?
Bueno, pues el 2025, ahora mismo lo hablaba con este presidente de la Asociación del Casco Histórico que le mencionaba, y lo vemos con sabiendo que tenemos mucho trabajo por delante, que se han puesto en marcha obras e iniciativas que esperemos que este año 2025 vean un avance importante, y algunas sí puede ser incluso finalizadas, de forma que vayamos viendo los frutos de todo el trabajo de estos años anteriores, tanto de la legislatura pasada de Jorge Azcón, ahora presidente del Gobierno de Aragón, como el trabajo que está llevando a cabo Natalia Chueca, y en los dos casos, en los dos gobiernos, el anterior y en este, con la ayuda, el apoyo y, de alguna manera, una oposición responsable como la que hemos hecho desde Vox.
Bueno, pues Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Me anticipo, feliz año 2025.
Lo mismo te deseo, Álvaro, y a todos los oyentes también, por supuesto.
Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Estas Navidades regala amistad, sé solidario y crece con ATADES. Ayuda a las personas con discapacidad y autismo a crecer contigo. Juntos podemos hacer un mundo más inclusivo lleno de oportunidades. Hazte socio de ATADES y regala ser socio a quien tú quieras. ¿Nos ayudas? En www.atades.org. Crece con ATADES.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Por un año de solidaridad. El Periódico de Aragón te ofrece un práctico calendario de pared que muestra la solidaridad y la unidad ante la adversidad. Toda la recaudación se donará íntegramente a los damnificados de la Dana a través de la Casa de la Comunidad Valencia de Zaragoza. Por solo 2 euros. Colabora.
Bueno, 12 y 44 minutos, lo decíamos, día de frío, de frío, de niebla el que nos espera en Zaragoza. Hoy no vamos a pasar de los 7 grados y, de hecho, bueno, pues tenemos alerta amarilla por este factor aquí y en el resto del territorio. De hecho, vamos ya a conocer la previsión del tiempo con nuestra meteoróloga de cabecera, meteoróloga de eltiempo.es, que es Marta Almarcha. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Últimas jornadas del 2024 y van a estar protagonizadas por el frío y las nieblas. Hoy aún pueden ser persistentes en puntos del sur de Huesca y al final de la tarde volverán a formarse en toda la cuenca del Ebro. Y atención, porque pueden ser densas y dificultar la visibilidad. Cielos más despejados en el resto y frío con máximas que hoy se van a quedar en los 11 grados en Teruel, 10 en Huesca y 7 grados en Zaragoza. Mañana martes, Nochevieja, la situación no va a cambiar demasiado. Amaneceremos con nieblas que pueden ser engelantes y persistentes. persistentes en el Valle del Ebro, con heladas en amplias zonas de la región, y las uvas nos las comeremos este año con frío.
Bueno, pues a esta hora en Zaragoza tenemos ese frío que nos decía Marta al marcha, 3 grados solamente tenemos en Zaragoza. De cara a mañana, añadirte que los cielos van a seguir grises, que se mantendrá esa alerta por niebla y las máximas también van a seguir estando los 7 grados, así que apenas tendremos variaciones meteorológicas de cara al último día del año, de cara a mañana martes 31. Ya para el año nuevo, las máximas sí que van a subir ligeramente, pero tampoco demasiado, solo hasta los 9 grados, así que continuará el frío por lo menos esta semana. Bueno, ya está, ahora vamos a comprobar también cómo se circula por las calles de Zaragoza, cómo está el tráfico. Para ello, en este lunes nos marchamos a la policía local, donde su portavoz hoy es Carlos Echeverría. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿cómo está la situación por las calles de Zaragoza hasta ahora?
Bien, pues tráfico sin ninguna complicación a estas horas ya del mediodía de este primer día de esta semana de marcada por las festividades y fin de año, en donde sí que estamos registrando tráfico algo lento en Avenida de Navarra y en Calle Rioja en sentido de esta última avenida. También estamos registrando tráfico lento ya durante toda la mañana en el eje del Paseo María Agustín, Paseo Pamplona en sentido de Plaza Paraíso, así como en Paseo Constitución en sentido de dicha plaza y también en Gran Vía. Al margen de estas indicaciones, esto es lo más relevante a estas horas en cuanto a novedades de tráfico en policía local.
Muy bien, aparte de eso, Carlos, ¿alguna incidencia que debamos conocer?
Incidencia afortunadamente no, citar que sí, que continuamos toda esta semana como viene siendo habitual en esa campaña de control de alcohol y drogas, donde pues incrementaremos la realización de pruebas durante toda la jornada, pues para evitar posibles consecuencias y posibles incidencias en cuanto a la conducción bajo la influencia de este tipo de sustancias, y donde no nos cabe más que recordar que la única tasa segura en este sentido cuando se coge un vehículo es 0,0 en cuanto a la ingesta o presencia de alcohol en el organismo.
Totalmente, 0,0 siempre, efectivamente. Mucha precaución siempre y sobre todo responsabilidad es lo que hay que tener. Carlos Echeverría, portavoz de la Policía Local, muchísimas gracias, buenos días y buen servicio.
Muchas gracias, buenos días. Mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, pues 12:47 minutos, vamos a recordar también todas las actividades que están llevando a cabo desde Fundación Ibercaja con esa agenda que siempre contamos, porque estos días están inmersos, por ejemplo, en el curso Quiero Ser DJ, un curso de DJ de iniciación para jóvenes que comenzó el pasado lunes 23 y que va a terminar este próximo jueves 2 de enero. Se está desarrollando los lunes, jueves y viernes desde las 5 hasta las 7 de la tarde en el espacio joven de Fundación Ibercaja en colaboración con ZGZ Conciertos, y traen este curso en el que, bueno, pues los asistentes están aprendiendo a crear música con calidad profesional y a controlar todo el proceso de creación musical. El espacio joven de Fundación Ibercaja, te recuerdo que está en el Paseo Fernando el Católico de Zaragoza. También hay otras actividades interesantes que todavía puedes disfrutar y que todavía puedes visitar. Por ejemplo, te estoy hablando de la exposición La historia tras el mito, Rolls-Royce, que desde el pasado 13 de septiembre y hasta el próximo 2 de febrero, es decir, que todavía tienes un poquito más de un mes para poder disfrutarla, esta muestra pues está situada en Mobility City, muestra esa selección de coches de Rolls-Royce, pero no son solo coches, es más que una simple exhibición de automóviles, es la narrativa viva que conecta el pasado con el presente, mostrando cómo los Rolls-Royce han sido y siguen siendo un reflejo del poder, el éxito y el legado de algunas de las personas más influyentes del mundo. Es una experiencia única para los amantes del automovilismo y la historia, que puedes disfrutar, como te digo, en Mobility City. Y una cita más, si quieres, Metrópolis Lunar, de Miquel Navarro. Hasta el próximo 2 de marzo lo vas a poder disfrutar también en Mobility City. Metrópolis Lunar ha sido realmente una muestra exhibida en doble sede, en el Museo Goya y en Mobility City, pero a pesar de partir de un mismo concepto, los elementos protagonistas en cada una de ellas son diferentes. En este caso, las ciudades son el concepto central y único de esta muestra, que puedes visitar en Mobility City de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, y los domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Cuál es la situación actual en el Monasterio de Piedra? Sí que sabemos que no se ha parado de trabajar, pero también, por desgracia, nos trasladan que el trabajo que queda por hacer es todavía tremendo. Hace 2 meses ya que la Dana puso patas arriba literalmente muchos pueblos de la Comunidad Valenciana, pero también dejó su rastro por Aragón. Por ejemplo, como te decía, en el Monasterio de Piedra muchas infraestructuras naturales y artificiales fueron arrasadas e incluso la orografía del monumento natural cambió para siempre. ¿Cómo está 2 meses después una de las joyas que tenemos en la provincia de Zaragoza? Lo descubrimos enseguida. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Herrera en COPE. Ahora, con las cosas de tu ciudad.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Te lanzaba la pregunta hace un momentito, ¿cuál es la situación actual en el Monasterio de Piedra? Sí que sabemos que no se ha parado de trabajar, pero también, por desgracia, que el trabajo que queda por hacer todavía es tremendo. Estructuras naturales, también puentes que unían el entorno, se vieron afectados por aquella dana, y es que en esa línea es en la que se sigue trabajando precisamente a día de hoy. Y es por lo que le quiero preguntar a esta hora a Clara Gormedino, que es responsable de comunicación del Monasterio de Piedra. Clara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, si nos puedes hacer esa radiografía, esa fotografía radiofónica, ¿cómo está la situación 2 meses después allí en el Monasterio de Piedra?
Bueno, pues un poco parecida, pero hay mucho avance. Quiero decir que lo que es las cascadas, las grutas y los lagos del parque están igual o más preciosos, pero hay gran parte del parque que sigue siendo inaccesible, ¿no? Y los trabajos de recuperación, como bien decías, están avanzando, aunque pues de manera lenta, pero bueno, eso también es normal, pues dado al enfoque meticuloso y los trabajos que estamos realizando, pero cada paso que damos es muy eficaz y todo está contribuyendo significativamente a la restauración del entorno natural, porque es importante tener en cuenta que, como digo, es un entorno natural que requiere mucho trabajo manual. Por ejemplo, el vallado lo realizan los propios carpinteros del parque, el mobiliario como bancos y papeleras o cartelería,
claro.
Los muros, y luego además hay tareas pues que demandan la utilización de maquinaria, lo cual implica la necesidad de habilitar accesos adecuados, ¿no? Y esto añade un más esfuerzo y complica un poco ese proceso, que lo ralentiza un poquito, pero estamos comprometidos con realizarlo lo antes posible y ojalá que muy pronto se vuelvan a reabrir las puertas del Monasterio de Piedra. Por ganas y energía e ilusión, no será, porque nuestros compañeros están haciendo un gran esfuerzo y, como digo, aunque es un proceso lento, los avances día a día son muchísimos y, como bien decías, también queda por delante trabajos de mucha importancia como es la recuperación de los puentes que hacían posible el recorrido.
Descifro de tus palabras, por lo tanto, igual es una perogrullada, claro, lo que te estoy preguntando ahora, pero que el acceso al público ahora mismo sigue restringido, estáis cerrados al público.
Sí, continuamos cerrados. Todavía no hay fecha exacta de reapertura. Es muy difícil confirmarla en este momento, ya que pues el invierno también puede presentar ciertos desafíos que pueden afectar a ese progreso, pero tenemos la esperanza de que con el florecer de la primavera pues podamos abrir nuevamente el complejo y permitir que todos vuelvan a disfrutar de esta belleza y de esta belleza restaurada, que la naturaleza nos ha enseñado que siempre es posible volver a empezar.
Totalmente. Bueno, el trabajo, como estábamos diciendo, ha sido diario, ha sido constante, como tú misma, Clara, nos estás contando también. Es que, ¿hasta qué punto fue grave el destrozo de la dana? Porque creo que fue el primer impacto fue tremendo. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de hablar contigo, hace unas semanas, bueno, porque tampoco en realidad no ha pasado tanto tiempo, pero es que el impacto de esa dana fue brutal, ¿no?
Claro, es que si recordamos lo que sucedió aquel día, pues es que fue brutal. La naturaleza nos enseñó su cara más agresiva, ¿no? Normalmente el río Piedra lleva un caudal de 1 metro cúbico por segundo y en esta ocasión se superó los 60 metros cúbicos por segundo. Entonces, Monasterio de Piedra no parecía un Monasterio de Piedra, parecía un mar bravo con oleaje. Entonces, todo lo que iba encontrando, esa fuerza del agua a su paso, pues se lo iba llevando por delante.
Totalmente. Con este panorama me imagino que será complicado hacer una previsión de un posible regreso a la normalidad. Nos decías que es complicado establecer esa fecha de reapertura. También me imagino que será complicado cuantificar la afección económica todavía, ¿no? Me imagino que todavía será pronto.
Sí, todavía no hemos podido completar, como bien dices, esa evaluación de daños definitiva, pues bueno, ya que también hay que respetar los tiempos de la naturaleza y permitir que el entorno se vaya recuperando adecuadamente y poco a poco, ¿no? Y cuando se vayan dando esos pasos y vayamos avanzando, pues todo podrá ir evolucionando como es esa evaluación de los daños definitiva.
Efectivamente, porque al hilo de todo esto me imagino que los días que está haciendo ahora, pues por ejemplo, lo estábamos diciendo la previsión, pues hoy un día nublado, un día con frío, no es lo mismo trabajar en esta época del año que, como tú bien decías, cuando llegue la primavera, ¿no?
Efectivamente, hay incluso materiales que según las temperaturas que tengamos, pues no nos permiten trabajar en ciertas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, pues simplemente hacer un cemento, pues no es tan fácil en esta época invernal como podría serlo en primavera. Por eso también es muy complicado ahora mismo decir una fecha de reapertura, por eso que decimos, porque el invierno, pues bueno, siempre puede presentar algunas adversidades.
Bueno, pues Clara Gormedino, responsable de comunicación del Monasterio de Piedra, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y ojalá que más pronto que tarde podamos volver a disfrutar en su plenitud esta joya que tenemos en la provincia. Un abrazo muy fuerte y aprovecho también, como estoy haciendo con todo el mundo, para desearte feliz año nuevo.
Muchísimas gracias igualmente a ti y a todos los oyentes y seguro que en 2025 volvemos a disfrutar de este entorno tan mágico de Aragón.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, 12:57 minutos. Aprovecho este ratito antes de llegar a la una para hablarte también de buenos consejos que te doy para que empieces el año con el pie derecho y sobre todo para que lo empieces relajado. Te estoy hablando de Angélica Limpiezas, porque son tu empresa de limpieza en Zaragoza y porque llevan más de 30 años de experiencia en el sector. Tú puedes llamarles y ellos te van a hacer un presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Si, por ejemplo, te estás planteando una limpieza general del hogar, una batida a toda tu casa porque dices, oye, pues estos días he tenido invitados, porque estos días pues me apetece comenzar el año con la casa limpia. ¿Por qué no? Pues tú contacta con ellos porque ellos te van a hacer un presupuesto sin ningún tipo de compromiso, te van a asesorar y van a mandar a su mejor equipo de profesionales con las herramientas de limpieza adecuadas y van a realizar un trabajo ágil y eficaz, pues precisamente por eso, porque cuentan con el material necesario para adaptarse a cualquier espacio. Y tú lo que vas a hacer es disfrutar de tu tiempo libre como te mereces y terminar estas navidades y entrar en el 2025 de la mejor manera posible. Lo puedes hacer de la mano de Angélica Limpieza. Estás a un paso de ser todavía más feliz. ¿Dónde los puedes encontrar? En Conde Aranda 124. Ahí tienen sus oficinas. Puedes acercarte y plantearles lo que necesitas. También puedes llamarles por teléfono al 976 2839 48 y lo mismo, explicarles lo que quieres y ellos te lo van a solventar sin ningún tipo de problema. Y si quieres ver en qué trabajan y fijarte un poquito cómo es eso que realizan con algunos ejemplos, pues puedes bichearlo, puedes verlo en su página web limpiezasangélica.es. Estás, lo que te digo, a un paso de ser feliz y entrar con buen pie en el 2025. Nosotros ahora nos estamos acercando ya a la una. A partir de ahora vas a escuchar Mediodía COPE. Vamos a seguir contándote todo, todo lo que te interesa de la mano del equipo de Mediodía COPE y pues manteniéndote informado y contándote muchas más historias.